out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes.
Buenas tardes, miércoles 6 de noviembre 2024, son las 1:31. Los saluda José Fena Ríos y me acompaña hoy Juan Pablo Larraín en una nueva edición de Información Privilegiada. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, José. ¿Todo muy bien?
La marea roja.
La marea roja, que es bien contraintuitivo el color, ¿no?
Sí, para la realidad chilena.
Para la realidad chilena es contraintuitivo.
Lo que pasa es que el comunismo en Estados Unidos casi no existe, entonces...
¿Tú sabes que hay un Partido Comunista en Estados Unidos?
Hay. Estuvo proscrito en algún momento.
Como suele ocurrir, hay algunos artistas, algunos actores que fueron...
Que firman.
Pero que tiene su militante.
Sí, pero imagínate en un país de ¿cuántos? 300 millones de habitantes.
No existen.
¿Habrá 1 millón de comunistas?
Pero los rojos allá en la derecha.
La derecha.
Y los azules en la centro izquierda.
Claro. Los demócratas, que en esta elección han sido arrasados.
Arrasados totalmente.
Y eso es una sorpresa. No es una sorpresa que gane Donald Trump. No. Las últimas encuestas así lo señalaban. Se fue consolidando la posición del republicano. Pero por la distancia y la rapidez con que se supo el resultado, eso sí, fue bastante sorpresivo. Ganó con ventaja en bastantes estados.
Quizá lo encuentro bueno que no hayamos estado peleando días y días en esto, porque al final alguien dirá, ¿y qué nos importa a nosotros? Lamentablemente no importa, porque tiene muchos efectos, no solo en Chile, en todo el mundo. Y era bueno que esto se despejara rápido.
Claro, que fuera macizo, contundente. El tema ahora es que, bueno, al parecer, no al parecer, ya es una realidad que se habrían quedado con el Senado los republicanos también, dando vuelta, porque recordemos que hasta ahora los demócratas tenían mayoría en el Senado, y estamos a la espera de ver qué pasa en la Cámara de Representantes.
Pero tiene toda la cara
de que también van a ganar los republicanos en un país donde la Corte Suprema además está ampliamente dominada por los conservadores. Así que queda Trump en un inmejorable escenario para llevar a cabo de manera expedita su programa de gobierno, que sabemos que es bien polémico, sobre todo en términos de aranceles, de rebaja de impuestos,
déficit,
y por lo tanto también un posible descontrol de la inflación, que sabemos que ha sido un tema que ha costado muchísimo en Estados Unidos ir despejando. De hecho, ya se da casi por sentado que Jay Powell no le van a renovar nada el mandato.
Bueno, es esperable que si lleva adelante este programa vamos a tener más inflación, eso es un dato. Ahora, fíjate que las primeras reacciones de la mañana de los mercados fueron bien extremas. Y mirándonos en el ombligo, en Chile, el dólar en la mañana abrió con un alza de 2%, situándose sobre los 9.75.
Sí.
Ha ido
moderando
esa alza. Está cerrando el mercado formal a las 13.30 con un alza de 0.75, por lo tanto el dólar cerró en 9.63. Lo que sí no moderó nada fue el derrumbe del cobre, en general de los commodities, pero particularmente el cobre se nos derrumbó 4.55%, llevando la libra a 4.27. Eso sí que nos pega, pero medio a medio. Sí. En nuestra caja fiscal.
Y eso tiene mucha relación también con el triunfo de Donald Trump y lo efusivo que ha sido sus declaraciones en contra de China y de elevar justamente los aranceles, incluso más a ese país. Sabemos que China es un gran comprador de materias primas y claro, con esta situación se pone en jaque esa fábrica mundial que representa, y obviamente que tiene una implicancia respecto a su capacidad de comprar commodities.
Oye, lo que sigue una fiesta es el Dow Jones subiendo más de 3% y el récord, el S&P 500 casi 2%, lo mismo que el Nasdaq también casi 2%, donde se chanza las tecnologías.
Oye, en una menor escala, porque debe estar muy contento también su presidente, el Merval, sube en este momento, el Merval argentino, un 3.57%.
Oye, lo que moderó también el impacto fue en el peso mexicano, que en la mañana era muy, muy afectado, pero el que no ha moderado y ha profundizado su caída es el real brasileño, ¿eh?
Sí.
Más de 7% en el día. Eso sí que es...
Mucho. Y el euro también.
Como piano desde un piso 200.
Sí, no, o sea, el costalazo duro. El euro en mucho menor medida, pero también una caída bien importante, cayó un 1.84%. No es poco.
En el día post es la resaca de estas elecciones que tanto esperamos, que se especuló tanto, que incluso yo tengo la sensación como que nos convencieron en los últimos días que la elección estaba más peleada de lo que realmente fue, y creo que, insisto, vuelvo a repetir lo que dije al principio, que qué bueno que se haya resuelto rápidamente, más allá de quien sea el ganador, porque creo que la incertidumbre de Estados Unidos no resistía una nueva reacción de este estilo, que ya la tuvimos hace muchos años por otros motivos con la elección de Bush, sí, la elección pasada, cuando Trump se dio por perdedor, nunca felicitó a Trump. Lo que no me he fijado hoy, ¿Kamala felicitó a...?
No, todavía tampoco. No, pero ya reconoció su derrota y aseguró que pronto iba a dar un discurso asumiendo la derrota y que ya iba a llamar a su contrincante. Ya aceptó la derrota, ya esto ya es un hecho, está olvidado y sacramentado.
Hay mucho donde arrancar.
Sí, y yo creo también que más allá de las críticas que uno pueda tener sobre Donald Trump y sobre todo sobre el estilo que representa, que yo creo que es muy desestabilizador en términos democráticos, institucionales, sí hay que observar la intuición y el buen ojo que tiene para conectar con el electorado norteamericano. Es un gran candidato que supo leer las frustraciones, las penas, los miedos de los ciudadanos norteamericanos. Les habló al corazón, les habló de la inmigración, les habló de la inflación, del desarrollo económico, del trabajo, con una contrincante que estaba hablando del aborto, que claro, es un tema, puede ser relevante en Estados Unidos, pero cuando no te alcanza la plata para llegar a fin de mes y ves que los precios se disparan, creo que ahí efectivamente Donald Trump y el Partido Republicano supieron conectar de mejor manera con ese pueblo estadounidense norteamericano que está preocupado y que ve que de alguna manera su estabilidad y situación económica se ha visto perjudicada en los últimos años.
Oye, ¿es tan cierto lo que dices tú de esa conexión con el electorado que logra llevar la elección, pero muy cómodamente un resultado? Y a estos temas que a la izquierda le gustan tanto en el mundo y que son finalmente representan a grupos de minorías bien vociferantes que a veces generan confusión. Pero esa misma conexión que logró Trump con sus electores no me calza, porque no hay candidato más brutal, más tremendo, políticamente incorrecto, más maleducado, más de decir atrocidades, y que esas cosas, a pesar de eso, el tipo funcione como candidato, porque como que tiene dos manos con la que juega,
¿sí?
y una borra lo que escribe la otra y así todo le resulta.
Sí, es impresionante, y claro, a lo mejor habría que estar ahí para entender esas contradicciones. Porque al final, lo que pasó en esta elección es que, y que es lo sorprendente, que termina ganando en estados donde generalmente no ganaban los republicanos, y además gana espacio en poblaciones como, por ejemplo, los latinos, no solamente en Florida, en todas partes del mundo, incluso, claro, en partes donde hay grandes porcentajes de puertorriqueños, que en algún minuto temimos que se le iban a las pailas, porque...
Basura.
Claro, la isla de la basura, que dijo, no lo dijo él, lo dijo un cómico en su meeting.
En un meeting.
Y la verdad que crece enormemente en las poblaciones latinas. Entonces, claro, hay algo que está leyendo mejor Donald Trump que el Partido Demócrata, que, bueno, hay que reconocer que comenzó bastante tarde en la carrera presidencial.
Hubo poco tiempo.
Sí, hubo poco tiempo ahí.
Ahora, a mí me han dicho más de algunas personas, sobre todo que vienen a Estados Unidos, que los principales enemigos de los latinos ilegales son los latinos legales. Son los principales oponentes a que sigan entrando en esa condición, porque los siguen estigmatizando a ellos, que ya llevan una vida, que ya tienen hijos norteamericanos y que han podido hacer una nueva América con ellos.
Ellos se sienten, claro, ellos se sienten estadounidenses.
Y
bueno, lo son, de hecho.
Claro, son ciudadanos.
Oye, pese al alza, cañón, las bolsas en Estados Unidos, hay acciones que se han visto bien perjudicadas, sobre todo las que tienen relación con energía solar, se desplomaron.
Claro.
También aquellas que...
la energía renovable.
Claro, todo lo que es producción de autos eléctricos, y ahí vamos a tener que ver...
¿Cómo juega esto en Tesla?
Eso, ¿cómo juega Elon Musk en todo este diseño? Porque sabemos la alianza que ha conformado con Donald Trump, probablemente fue uno de los respaldos más importantes que tuvo el candidato republicano en esta carrera. No lo soltó, Yo creo que no he visto a nadie tuitear más en la vida que Elon Musk en apoyo de Donald Trump. Y me imagino que ahí habrá algún tipo de conversación respecto al desarrollo de este tipo de tecnología. No sé, pues hay que estar atento.
Así es, pues vamos a ver ahora cómo se va conformando el gobierno, cómo va a ser el traspaso y dónde van a venir las primeras designaciones. Y ver si Elon va a tener algún rol formal o va a volver a sus empresas.
Bueno, él ya anunció que él iba a tener un rol. Se supone lo que se adelantó, vamos a ver si se cumple, esto que iba a tener como un rol de cortar gastos, de ver dónde está, que se invierta bien la plata y que acá estamos gastando mucho y acá iba a tener un rol así como un poco de recortador de gastos innecesarios. Veremos si
más?
Eso se concreta. Ya, está, sí, ya está nuestro pantallazo. Hoy nos acompaña Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Juan Carlos.
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Cuéntenos, un día movido.
Bueno, ganó Trump y el mercado reaccionó en consecuencia. O sea, no hay ninguna sorpresa en cómo se movió el mercado. O sea, la bolsa americana en récord histórico de nuevo, lo hemos hablado varias veces, pero ahora se materializó aún más arriba, el Dow 326 arriba, el S&P 211 arriba, el Nasdaq 37 arriba. Y la bolsa sube básicamente porque está la idea de que vienen menores impuestos y menores regulaciones, y eso es positivo para la bolsa, es positivo para el mercado. Y por otro lado, bueno, la contracara de eso es que las tasas suben, y las tasas suben, el bono 10 años estaba en 4.45, hace poco rato, desde 4.30 que estaba el lunes. Y la razón de que las tasas suban es que, como contaban ustedes, es posible que haya un mayor déficit fiscal en esta, a propósito de esta baja de impuestos que hablábamos reciente. Baja de impuestos que favorece la bolsa, baja de impuestos que probablemente tienen implicancia negativa en el gasto fiscal, y eso hace que las tasas suban. Y también por lo mismo, por el proteccionismo o la idea de proteccionismo o la idea de mayores aranceles o de más restricción al comercio internacional, también caían los mercados emergentes, caían las monedas emergentes y las bolsas emergentes. Así que eso es lo que estaba pasando. Y la pregunta, claro, ¿qué es lo que viene? Yo creo que se esperaba, un típico, estos gringos son buenos para acuñar expresiones, hablaban de un trip flip. Yo no lo he oído nunca. Trip flip es básicamente que se cambiaban de color, el que era presidente demócrata pasaba a ser republicano, el Senado que era demócrata pasaba a republicano, y la Cámara pasaba de demócrata a también cambiaba de signo. Sin embargo, no se dio eso, y sea lo que los gringos están llamando hoy día un royal red flash, que todo es rojo, incluso la Corte Suprema, como decía ahí la Josefina. Entonces, y eso genera alguna incertidumbre, porque de alguna manera deja como carta blanca para hacer cambios que pueden ser no necesariamente consensuado y no necesariamente positivo. Sin embargo, yo leí una entrevista ahora en la mañana en Wall Street Journal, más que una entrevista, una columna, y alguien decía, mira, uno de los problemas importantes tiene que ver con lo que decía Josefina ahí también, es el gasto en Estados Unidos, el rol famoso de Elon Musk y qué sentido tendría aumentar el déficit y generar mayor inflación si eso es lo que ha hecho votar a los otros gobiernos, lo que ha hecho caer a los otros gobiernos. Entonces, probablemente muchas de esas menores gastos, de esos menores impuestos serían compensados, de la que te contra compensado, hablaban de un trillón bastaba, pero Musk habla de 2 trillones, y se compensa por ahí. Bueno, efectivamente las tasas no tienen mucho espacio para seguir subiendo y la bolsa sí tiene espacio para seguir subiendo, así que, y eso se podría lograr, un fuerte ajuste de gasto fiscal con un Congreso o una Cámara de Representantes y un Senado y un presidente en la misma dirección, digamos. Así que ese puede ser una externalidad positiva o un resultado o una consecuencia positiva de que estén los tres, Congreso, Senado y presidente en la misma dirección.
Si eso es
por el minuto, cuéntame.
Mirábamos la reacción de las monedas emergentes y la primera reacción en la mañana, sobre todo, fue bien, bien fuerte, pero miramos ahora y tanto el peso chileno como el mexicano moderaron al final su alza o su caída, como lo queramos leer, no así con otras monedas como el real u otras de países emergentes.
Sí, bueno, el peso, claro, como estoy hablando ahí, claro, hizo 9.63, que estaba, hizo 76 por arriba en un minuto, se devolvió. Yo tengo, con el real tengo, estoy complicado porque yo tengo el mismo número tuyo, 7%, pero en Bloomberg me daba 0%.
Ah, puede haber alguna. Watch, es fuerte, 7%.
Me daba 7% y en Investing me daba 0%. Entonces, no sé qué número es el que estamos mirando todo, porque en realidad, y me suena que el 7% es demasiado drástico para evaluarse, y que probablemente el 0 que está apareciendo en Bloomberg y está apareciendo en Investing, que me lo muestra el operador, porque me metí justo a mirar eso antes de meterme a esta llamada, y no cuadraba que 7% contra los otros que están haciendo un poco más de cero nomás.
Debe haber un error entonces en lo del Real.
Debe haber un error en lo del Real, pensaría yo. Pero eso es lo que está pasando.
Ya, pues muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno, ya,
que te vaya bien. Un abrazo, que te vaya bien.
Ya, adiós.
Juan Carlos Larregur es gerente de negocios de MBI. Oye, y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor, para llevar justamente tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Bueno, cámbiate a Booking, revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus labores de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Frontal Trust ofrece inversiones atractivas y rentables en activos alternativos en periodos de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en sectores como desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y el 40% de los CEO en Chile consideran que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocios. En Price y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en Avenida Las Condes, 11412.
Ya está nuestro entrevistado. Parece que falta un poquitito. Oye, hoy día se sigue discutiendo, sabemos, después de un pequeño receso que hubo, el presupuesto de la Nación 2025, el próximo año. Un presupuesto que ha estado bien discutido porque hay poca claridad respecto si los supuestos para el MALO son los correctos y si efectivamente va a alcanzar con lo que está, si los recursos que tiene el Estado, que maneja el Estado, justamente alcanzan para sustentar este presupuesto. Y hoy, en ese sentido, Hacienda hizo un anticipó que pretende recortar el gasto en $500 millones.
¿Y en qué minuto perdimos 500 más? Porque yo leí ayer o hoy en la mañana que eran 1,000. Y después vi lo de los 500, efectivamente. Está como el chiste del bombo
fin. Una de esas se arrepintió, dices tú.
500 millones no es poca plata.
No, es harta plata. Es harta plata, pero la verdad que está complicado el tema. Acá sí, tú dices, exactamente. Esto tras la sesión que hubo el martes en el Congreso, donde había dicho el ministro Marcel que complementarán una rebaja de más de 1,000 millones en la ejecución del presupuesto 2024. Así que, bueno, ahora parece que son 500. Vamos a ver cómo
se rebaja. No fue tan buena.
Hay que estar muy atento a lo que pasa, porque sabemos que se van acabando los días justamente para ir resolviendo este tema, que siempre causa, es como el tema durante noviembre. Ya, ahora está, sí que está nuestro entrevistado al teléfono, Joel Weinstein, que es cofundador de Orionx. ¿Cómo estás, Joel? Joel, no te escuchamos, yo creo que estás en mute, porque te veo. No. Que sácate las manos libres, eso no. No lo oímos, lamentablemente.
Mira qué raro, en la radio te vemos, pero no te escuchamos.
No te escuchamos.
Las contradicciones de la vida.
Sí, no lo escuchamos, pero contarles que Orionx es una empresa dedicada a las criptomonedas.
Y que hoy día saltaron.
Saltaron, sí, por eso queremos conversar con él y queremos entender por qué se produce este fenómeno. Habían algunos en esta radio incluso que lo anticiparon, que me decían, José, compra cripto. Yo, como soy cobarde, no le hice caso. Pero que claro, que se anticipaba que después de las elecciones se produciría un alza importante. Ahora sí, Joel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Josefina? Fernando, ¿cómo están?
No, no es Fernando, es Juan Pablo hoy día. Juan Pablo Larraín. Oye, bueno, Joel Weinstein, cuéntanos, ¿por qué se produce este salto en las criptos hoy?
Bueno, mira, la verdad es que ayer lo estábamos compartiendo en las redes sociales. Estábamos esperando, en el caso de que Donald Trump saliera elegido como presidente de Estados Unidos, un impulso, digamos, en el valor de las criptomonedas, principalmente por la narrativa que ha venido desarrollando Donald Trump respecto al mundo de las criptomonedas. Si bien hasta el 2021 más o menos tenía una narrativa bastante en contra del Bitcoin y las criptomonedas, hoy ha cambiado totalmente, ha hablado de crear una reserva nacional de Bitcoin, de hacer que de Estados Unidos la capital cripto mundial, potenciar la industria de la minería de Bitcoin y básicamente oponerse a la creación de una moneda, de un CBDC, que son las monedas digitales de bancos centrales. Todo esto obviamente hace al mercado pensar que la industria debería explotar durante su mandato.
Ya, o sea, tiene más que ver con anuncios que con la idea que hubo en algún momento también de que era un refugio en estos momentos.
Bueno, absolutamente. Y si te fijas, uno de las sugerencias que está haciendo Donald Trump, que tiene que ver con hacer una reserva nacional de Bitcoin en Estados Unidos, lo que está haciendo básicamente es decir, oye, como país debemos empezar a tener en nuestras reservas Bitcoin, lo cual evidentemente, si es que eso ocurre, va a hacer que el resto de los bancos centrales del mundo hagan exactamente lo mismo, y esa demanda debería generar una presión al alza extremadamente fuerte, llegando a Bitcoin a quizás qué valores. Entonces, todo eso es lo que empieza a generar, digamos, esta tendencia alcista. Ahora, es importante entender que históricamente en las elecciones de Estados Unidos se ha generado ha empezado una nueva tendencia muy alcista. Pero dada la narrativa súper pro cripto de Donald Trump, es que estamos viendo ahora cómo llegamos a un nuevo máximo histórico de $75,000 anoche, cuando recién se estaba empezando a hacer más o menos oficial.
Oye, ¿y esto tú crees que es definitivamente el empujón final para consolidar esto y que las instituciones, que aunque no tienen sentimientos, muchas les tienen miedo al Bitcoin? Y sobre todo las personas. Y un miedo que tiene que ver más con, probablemente, con la falta de conocimiento del tema, más que un miedo a algo tenebroso.
Absolutamente. O sea, si tú te fijas este año, a principios de este año, llegamos a un nuevo máximo histórico cuando se anunció el primer ETF de Bitcoin con su valor spot, digamos, lo cual se tradujo en cantidades de inversión institucional que nadie esperaba, ¿cierto? Por lo tanto, el mundo institucional ya entró en la industria este año. El siguiente paso es que los gobiernos empiecen a tener en sus reservas Bitcoin. Entonces, efectivamente, si eso ocurre durante el periodo de Donald Trump, eso va a ser el siguiente paso importante, el siguiente quiebre que va a generar esta industria para terminar de posicionarse y posicionar a Bitcoin realmente como una reserva de valor. Entre otras cosas, también contra la incertidumbre, como mencionabas tú en un comienzo, porque efectivamente no lo controla nadie, y si además los gobiernos lo tienen en su reserva, evidentemente es una muy buena noticia.
Joel, ¿y solo Bitcoin o también arrastraría a otras cripto?
Es una muy buena pregunta. Lo que hemos visto en las últimas 24 horas es que la industria completa ha tenido una tendencia alcista, particularmente Bitcoin. Ahora, si nosotros analizamos cómo está hoy día el peso de Bitcoin respecto al resto de las criptomonedas, está súper alto. Esto quiere decir que, en general, el resto de las criptomonedas están bastante castigadas. Hoy día tenemos un Bitcoin en máximo histórico y tenemos a un Ether, por ejemplo, que es la segunda criptomoneda en capitalización de mercado, que si bien ha tenido un alza importante este último día, en este preciso instante está a $2,600, cuando su máximo histórico fue 4.500. ¿Qué es lo que me hace pensar esto? Básicamente que hoy hay una oportunidad muy interesante en el resto de las criptomonedas que todavía se ven castigadas respecto a este nuevo máximo histórico de Bitcoin.
Perfecto. Joel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por conversar esta tarde con Radio Duna. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén bien.
Chao, chao.
Joel Weinstein, cofundador de Orionox. Bueno, nosotros nos despedimos, querido Juan Pablo.
Bien americanizados hoy día.
Qué buena canción,
¿no? Buena, Kenny Rogers.
Me encanta.
Bueno, la música country, me gusta.
Bueno, me encanta la música country. Ayer, como estábamos en onda gringa, escuché pura música country durante todo el día.
Estos son todos votantes de Trump, los del interior de Estados Unidos.
Sí, yo creo que hay harto ahí.
No son los sofisticados de Nueva York.
Sí, pero lo que pasa es que se ha puesto de moda el country y tú sabes que Beyoncé sacó un disco country que fue furor. Y se paseaba justamente con la candidata Kamala Harris por el Midwest y cantaba sus canciones country.
No le alcanzó,
pero
están
bueno.
Están copiando, nuestra cueca está revalorizada.
Está muy bonita la cueca, a mí me encanta.
Ya, que estés bien, José.
Que les vaya muy bien, chao.